nos visita en el estudio Madres de Plaza de Mayo, Georgina Orellano, probablemente la trabajadora sexual más conocida en el país. Ella es secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina, AMAR, el sindicato que nuclea a las trabajadoras sexuales que reconocen la prostitución como salida laboral y que también forma parte de la Central de los Trabajadores Argentinos. Georgina, ¿cómo te va? Gracias por acercarte. Buenos días.
Hola, ¿cómo están? Buenos días.
¿Tu primera visita a esta región o ya estuviste por ahí?
Estuve, pero bueno, hace bastante que no andaba por acá.
Bueno, es tantísimas cosas para preguntarte o para charlar con vos, pero vamos a empezar. No sé, vos verás si de qué manera llegaste a tu situación actual, pero fundamentalmente preguntarte cuál fue el momento bisagra en el que transformaste una actividad estigmatizada, aún hoy obviamente, en un trabajo organizado.
Bueno, creo que el momento fue cuando me vi con un conjunto de compañeras que nuestros derechos estaban siendo vulnerados y que nosotras teníamos que hacer algo con lo que nos estaba pasando, ¿no? Con lo que nos estaba pasando tenía que ver con la violencia por parte de la policía, lo que nos estaba sucediendo tenía que ver con el no reconocimiento de nuestro trabajo como trabajo, como mucha discriminación por parte de un grupo de vecinos que estaba juntando firmas para echarnos a nosotras de la zona donde ejercíamos en ese momento el trabajo sexual callejero en el espacio público. Y el momento bisagra fue cuando AMAR se apareció en las vías nuestras y nos dio una posibilidad primeramente de escucha, ¿no? Que para nosotras ya eso era un montón, ¿no? Ver en otras pares, otras compañeras que ya estaban organizadas, que habían pasado por un proceso de organización y sindicalización, de tener herramientas, de conocer qué derechos tenían, de conocer por ahí y tener más información sobre el marco legislativo del trabajo sexual, qué podía hacer o no la policía. Eso para mí fue el momento, como el antes y un después, no solo en mi trabajo, sino también en para con mi vida, ¿no? Entender que lo que nos estaba pasando a nosotras le pasaba a un montón de otras compañeras y que no tenía que ver con el vecino del barrio, no tenía que ver solamente con la comisaría de la zona, sino que era mucho más profundo que eso, era más complejo, ¿no? Tenía que ver esto, con que no teníamos derechos laborales y tenía que ver con la clandestinidad de nuestra actividad.
Vos hablas de legislación, de derechos laborales. ¿Qué se ha avanzado, si así ha sucedido? Estoy hablando a nivel legislativo, a nivel legal, con el reconocimiento de las trabajadoras sexuales. ¿Y qué es lo que falta para que realmente el encuadre sea completo y ustedes puedan desarrollar su tarea como cualquier otro trabajador o trabajadora?
Mira, la organización tiene 28 años. Desde que empezamos a estar organizadas, hubo un avance en cuanto a la derogación de algunos códigos contravencionales que otorgaban poder de arbitrariedad a la fuerza de seguridad para que decidan quién podía hacer uso o no del espacio público. Se han eliminado en algunas provincias, muy pocas por cierto, en la provincia de Buenos Aires y la provincia del Chaco fueron las últimas que derogaron códigos contravencionales que vienen del proceso de la dictadura militar. Lamentablemente en 16 provincias siguen vigentes estos artículos y después sí hubo un retroceso en cuanto a el avance de políticas antitrata en nuestro país, que terminaron equiparando la trata de personas con fines de explotación sexual con el ejercicio del trabajo sexual de manera voluntaria, y se fueron cerrando, clausurando y prohibiendo distintos espacios donde muchas compañeras y compañeros también se organizaban y ejercían el trabajo sexual, que no tiene que ver con la calle, sino que tiene que ver con espacios cerrados, espacios conocidos como cabaret, como whiskerías, como casa de cita, como club de acterne. Fueron prohibidos por normativas municipales, por decretos provinciales, y para nosotras eso fue un retroceso, primero porque como organización fuimos perdiendo el contacto con esas compañeras, nosotras no teníamos información si seguían en la provincia, dónde estaban, cómo siguieron ejerciendo el trabajo sexual, digamos, el trabajo se tornó mucho más clandestino. Y después que prohibir esos lugares y eliminar la posibilidad de que funcionen en las provincias, por ejemplo acá en Río Negro fue una de las primeras que se adhirió a esa normativa. Para nosotras no fue una herramienta para combatir la trata de personas, sino que todo lo contrario, fue una herramienta que generó mucha más clandestinidad del trabajo sexual y que expuso a muchas compañeras que trabajaban en estos ámbitos a situaciones de mayores riesgos, de mayores violencias y de mayor vulneración hacia sus derechos humanos. ¿Qué es lo que falta? Me parece que lo que falta es un debate serio, un debate honesto, un debate sin hipocresía, sin doble moral, y un debate donde estén presentes las voces nuestras. Digamos, todas las legislaciones que se llevaron a cabo en nuestro país, desde prohibir los avisos clasificados, prohibir los cabarets, prohibir las casas de cita, reformar la ley de trata, no contó con las voces nuestras, no contó con la participación nuestra. Entonces me parece que ¿qué es lo que falta? Falta eso, falta que el Estado debata y hable de la realidad concreta de las trabajadoras y los trabajadores sexuales sin eufemismos, digamos, existimos, sin marcos teóricos que un poco borran también nuestras demandas y nuestra realidad y nuestras urgencias. Me parece que hay que legislar en parte desde la realidad, y la realidad lo que nos dice es que por más que se hayan prohibido un montón de espacios donde se desarrollaba el trabajo sexual, las trabajadoras sexuales no desaparecieron, sino que están ejerciendo el trabajo sexual en condiciones de mucha más vulneración.
Vos escribiste, estamos hablando con Georgina Arellano, escribiste, creo que tenés tu primera novela, ¿sí?
Sí, mi primer
puta,
libro.
Uh-huh. Puta feminista, ahí contá la historia de tu vida. ¿Esto ha servido realmente? Porque uno se pregunta por qué les cuesta tanto reconocer el trabajo sexual.
Sí, o sea, nosotros lo pensamos, la publicación del libro fue pensada como una herramienta más de muchas herramientas que desplegamos y llevamos adelante desde la organización para abrir cabeza, digamos, porque lo que hace falta acá es derribar un montón de prejuicios, y sobre todo hay mucho desconocimiento sobre nuestro trabajo. Nos encontramos en distintos ámbitos académicos, legislativos, estatales, con muchas personas que creen saber más que nosotras sobre un trabajo que nunca realizaron, y repiten, bueno, imaginarios, estereotipos, y esos estereotipos imaginarios que hay construidos en nuestra sociedad sobre nuestro trabajo son los que generan mayor estigma social hacia las trabajadoras y los trabajadores sexuales. Así que nosotros vemos el libro eso como una herramienta para disputar los lenguajes y las narrativas que hay sobre nuestro trabajo, que lamentablemente no representan en muchos de los casos nuestros deseos, nuestras demandas y, bueno, y nuestras historias de vida.
Georgina, vos vas a estar, ahora vamos a dar más detalles, hoy en la facultad, estamos a días del encuentro plurinacional de mujeres y disidencias que se va a desarrollar en Bariloche. Precisamente en el libro vos decís que, lo tengo anotado acá, que cuando comenzaste a militar fuiste al Encuentro Nacional de Mujeres en el año 2010 y que regresaste decepcionada porque las trabajadoras sexuales tenían al feminismo como enemigo, y hablas en particular del feminismo burgués. ¿Esto persiste? ¿Vos considerás que el feminismo está dividido por clases sociales?
Yo creo que hay distintas formas de feminismos. No hay un solo feminismo, hay distintas corrientes, y creo que sí, que el feminismo es un espacio de disputa de manera constante, donde, bueno, nosotras y muchas otras compañeras, las lesbianas, creo que han pasado exactamente por lo mismo que las trabajadoras sexuales, las compañeras del colectivo travesti trans, también tener que romper ciertas estructuras para tener un lugar propio, para tener una voz propia, y creo que sí, creo que hay una división ahí muy fuerte de clase social. Y no por nada el surgimiento, ¿no?, de lo que algunas llamamos el feminismo popular. El feminismo popular viene a representar esas voces de esas compañeras, de los sectores populares que no se sienten representadas por la voz de un feminismo blanco que durante mucho tiempo habló por todas, impuso una sola mirada, y no puede entablar un diálogo con aquellas que no nos sentimos representadas por ciertas construcciones teóricas, y sobre todo entendiendo que no todas somos iguales, digamos, en esta sociedad no todas somos iguales. No es lo mismo la violencia que la atraviesa una mujer blanca, cis, heterosexual, de clase media, que va a la universidad, la violencia que puede percibir una compañera migrante, travesti, trabajadora sexual, que vive en un barrio popular y que nunca tuvo la posibilidad de pisar una universidad. Digamos, la violencia no son las mismas porque las desigualdades son distintas, claro, porque los estratos sociales también son distintos, y me parece que ahí nosotras le aportamos ahí a cierto feminismo como una conciencia de clase que muchas veces en algunas discusiones no está presente. Y en la discusión del trabajo sexual nosotras nos encontrábamos con que no estaba presente eso, no estaba presente lo que nos pasaba a nosotras en la realidad, no estaba presente que nada, que íbamos presa, por ejemplo, no discutían eso, discutían otras cosas, discutían por ahí el estereotipo del cliente, discutían cómo habíamos caído en la prostitución, dialogaban entre ellas, y nosotras teníamos otras urgencias. No sé si era importante para nosotras discutir con ellas o debatir sobre nuestros clientes, sino para nosotras era más importante poder contar por qué nos habíamos organizado y poder contarle que íbamos presa, que poder contarle que seguíamos pagando coimas policiales, poder contarle que hay compañeras que no se pueden jubilar de nada porque no han podido hacer los aportes porque nuestro trabajo no está reconocido. O sea, para nosotros era más importante poder contarle ese, entablar otro diálogo y no seguir discutiendo, ¿no?, en esa discusión que nos llevaban todo el tiempo, a que nosotras tengamos que contarles a ellas y esperar ser legitimadas si la decisión que habíamos tomado en el momento de haber decidido ejercer el trabajo sexual había sido voluntaria o no. Entonces todo el tiempo nos llevaban a eso, ¿no? Yo quería poder contarle con mis compañeras por qué nos habíamos organizado, por qué habíamos llegado a mar, y ellas todo el tiempo nos llevaban, bueno, a mí en mi caso, a la Georgina de 19 años, y yo cuando empecé a participar en los encuentros feminista tenía 25, ya tenía un hijo y tenía otras cosas para aportarle. No sé si me interesaba contarle a ellas por qué había decidido ser trabajadora, claro, sexual, claro. Si no, ya era un hecho, ya era trabajadora sexual, estaba organizada y tenía otras demandas que por ahí me interesaban más poder compartir o generar un diálogo.
Claro, van a participar de
por supuesto, vamos a participar en el encuentro de Bariloche a partir del año 2016, y luego de una gran disputa que hemos dado en estos encuentros logramos tener un taller donde se respete la identidad como trabajadora sexual y donde los temas a debatirse en los talleres que duran todo el sábado y el domingo antes de la multitudinaria marcha que culmina, da la clausura a los encuentros, hay un respeto para que las propias trabajadoras sexuales puedan definir qué temas quieren que se debatan en eso, en ese día y medio que duran los talleres. Claro. Así que sí, vamos a estar.
Georgina, te vamos a exprimir al máximo.
Sí,
no tenemos mucha oportunidad de hablar contigo. Por supuesto que no estás a favor de una postura abolicionista, pero tampoco regulacionista. ¿Qué visión tiene a mar de todo esto?
Mira, la organización ha pasado y sigue pasando por un proceso de debate interno antes de poder levantar una postura de qué modelo legislativo o jurídico debería implementar el Estado argentino. Nos informamos y también fuimos a ver qué había pasado y cuál era el pensamiento crítico del movimiento de trabajadoras y trabajadores sexuales en aquellos países donde hay un modelo de regulación del trabajo sexual o un modelo de reglamentación del trabajo sexual. Y ahí, en esa información que fuimos recibiendo y fuimos adquiriendo conocimientos, sí, digamos, a nivel internacional, los estados y los gobiernos han implementado cuatro modelos jurídicos sobre la prostitución. El abolicionismo, que no reconoce la prostitución como trabajo, por ende intenta abolir el ejercicio del trabajo sexual, ofreciendo alternativas laborales a las personas que se dedican al trabajo sexual. Después el prohibicionismo, que prohíbe toda forma de mercado sexual, inclusive penalizando al cliente con legislaciones muy punitivas y con herramientas que terminan criminalizando todos los espacios y las distintas formas de organización. Después el regulacionismo, que bueno, la misma palabra te lo va diciendo, ¿no? Te regula un espacio específico para el desarrollo del trabajo sexual. Podremos mirar Holanda, ¿no? Países Bajos, Ámsterdam, como el modelo de regulación estatal. Pero también podríamos mirar acá en Argentina, como en algunos municipios se fueron considerando la posibilidad de establecer zonas rojas, zonas específicas para el desarrollo del trabajo sexual, que son legislaciones que hay algunas provincias que lo han, algunos municipios que lo han adoptado, que es básicamente sacar del centro de la ciudad a las trabajadoras y los trabajadores sexuales que ejercen trabajo sexual en el espacio público, y llevarlas, bueno, a los márgenes de la ciudad. Hay compañeras que terminan trabajando en los bosques, por ejemplo, en las rutas, compañeras que pueden ejercer el trabajo sexual, no sé, en horas de la noche, porque el Estado te regula la zona, pero también te las condiciona, ¿no? Es el que decide qué horario se va a desarrollar la actividad, pero después también eso te penaliza otros espacios para el desarrollo de la actividad. Digamos, queda solamente permitido ejercer trabajo sexual en el espacio público en la zona establecida por el municipio, y la que no lo cumpla, bueno, sobre ella caerán el control policial, las multas y las detenciones.
Bueno, discriminación, y decir, che, ustedes no son parte de la sociedad, váyanse.
Claro, entonces nosotros no estamos de acuerdo en esa regulación, ¿no? Porque nosotros luchamos por una legislación, primero, que nos contenga, que nos reconozca como trabajadoras sexuales, que nos dé derechos laborales, que nos saque a la policía de encima, como muchas de nosotras decimos, necesitamos que la policía salga de nuestras vidas, no sea más parte de la cotidianidad de las personas que ejercemos trabajo sexual. Pero también nosotras somos conscientes de que nosotras queremos vivir en una sociedad que no nos discrimine, no nos señale y no nos juzgue. Y no creemos que sacándonos del centro de la ciudad y mandándonos a un lugar específico, esa medida aporte, ¿no?, a esa inclusión social por la que también luchamos, para derribar el estigma y la discriminación. Nos genera un gueto, ¿no? Sí, genera un gueto. Y nosotras justamente no queremos ser un gueto, entonces por eso no estamos de acuerdo con la regulación del trabajo sexual. Y sí, ahí aparece la discusión en la mirada que tenemos como AMARES, también poder construir otro modelo, ¿no? Porque los modelos que los estados y los gobiernos adoptaron, que son cuatro, yo te nombré tres, después falta el reglamentarista, que es un modelo de control sanitario hacia las trabajadoras sexuales, también, nos ve a nosotras como sujetos de la peligrosidad. Entonces, bueno, te doy derechos, pero te controlo, ¿no? Y te habilito a ejercer el trabajo sexual siempre y cuando vos todos los meses vayas a hacerte los análisis de VIH, sífilis, exudados vaginales, para mantenerte controlada y que no propagues al resto de la sociedad infecciones de transmisión sexual. O sea, nuevamente la carga de la culpa vuelve a caer siempre sobre el sujeto más débil. Y eso genera nuevamente estigma social. Entonces, ahí, digo, la discusión en AMAR es qué tanto nosotras tenemos que aceptar las condiciones de diálogo que te impone el Estado. ¿Por qué no podemos construir otras formas de diálogo que no sean ir a ver lo que hicieron los otros países, sino construir propios modelos que tengan que ver más con lo que sucede en la Argentina, no mirando ya a Europa, porque no es lo mismo ejercer el trabajo sexual en Ámsterdam que ejercer el trabajo sexual en Salta? No es lo mismo, las sociedades...
Claro. Pues sabés, Lorena, precisamente hay una pregunta, un oyente con respecto a esto. Recién te comentaba, vos estuviste en Europa.
Sí.
Pregunta, ¿cuál es la diferencia que encontrás entre el trabajo sexual en Argentina y Europa, donde estuviste hace poco tiempo? Bueno, esto es lo que dice uno de los oyentes, una de las oyentes.
Bueno, en España la verdad que hay hay una situación que están atravesando las compañeras, que es un poco la situación que atravesamos las trabajadoras sexuales en Argentina hace 10 años atrás, cuando se empezaron a impulsar en nuestro país un montón de medidas conocidas como las políticas antitrata, que bueno, como dije recién, que equipararon trata con trabajo sexual. España está atravesando ese contexto en donde las compañeras están luchando contra legislaciones que hacen un borramiento hacia su poder de decisión, que niegan la posibilidad de agencia y voluntariedad en el trabajo sexual, que han prohibido, por ejemplo, la publicidad de servicios sexuales en páginas web, que hay legislaciones conocidas como Ley Mordaza, que genera persecución policial sobre todo a las compañeras migrantes que ejercen trabajo sexual en el espacio público, que hay legislaciones que hablan del consentimiento, conocida como la Ley de Solo Sí Es Sí, que es una ley impulsada por el Ministerio de Igualdad en España, que el Ministerio de Igualdad ha tomado una posición pública con respecto al trabajo sexual que es abolicionista, y que ahí las compañeras han visto censuradas sus voces, han visto, bueno, infantilizadas sus posiciones políticas, y que en la ley del solo sí es sí, que trata un poco, ¿no?, de velar por el consentimiento de las mujeres, ahí nuevamente anularon la posibilidad de que las trabajadoras sexuales puedan consentir, y eso lo que ha generado, bueno, es que las compañeras sí o sí se vean casi en la obligación de salir a hablar públicamente, porque viene un avance muy fuerte contra el cierre de pisos, contra el cierre de departamentos donde ellas ejercen el trabajo sexual, que es un poco, bueno, lo que sucedió en Argentina a partir del 2012.
Bien. Estamos en vísperas de elecciones preocupantes. Sí, no sé si opina lo mismo.
No, sí.
¿Cómo ven el panorama ustedes?
Desolador. Creo que esa por ahí es una palabra que escuchamos mucho estos días, estos últimos días en el sindicato. Como que la situación es desoladora para muchas compañeras, para algunas también angustiante. Nosotras desde la que fue la pandemia hasta el día de hoy no damos abasto con la cantidad de demandas que traen las trabajadoras sexuales a nuestro sindicato, que tiene que ver con dos cosas que también nosotras hemos tenido que incorporar como asistencia y acompañamiento de nuestro sindicato, y que antes no la teníamos: la asistencia alimentaria, tenemos comedores. Nunca habíamos pensado esa posibilidad y la tuvimos que incorporar: ollas populares en los barrios donde se ejerce trabajo sexual, comedores comunitarios en nuestras sedes sindicales, entrega de alimentos, también asistencia en situaciones de desalojo o deudas que las compañeras van contrayendo en los lugares donde viven, que suelen ser siempre lugares muy precarios. Es la posibilidad que tenemos de acceder a la vivienda precaria, con contratos de palabra, donde hay un abuso también del no reconocimiento del trabajo sexual, ¿no? ¿Quién le va a alquilar a una trabajadora sexual? Y los que se animan a alquilar a una trabajadora sexual terminan poniendo sus propias condiciones, y una de las principales condiciones es cobrarnos más, ¿no? Y ahí la compañera tampoco tiene ninguna oficina claro. del Estado donde pueda ir a reclamar que le están cobrando el doble o el triple porque se abusan de que su trabajo no es reconocido y que encima está criminalizado. Así que para nosotras es preocupante, es desolador, pero también es cierto que, bueno, que no se le ha podido resolver cosas concretas a muchas personas y a muchos sectores que tienen que ver con algo tan básico que es la comida y la vivienda.
Bien, tengo una última pregunta de un oyente. Bien, hay otras, se siguen agregando las preguntas, pero una de ellas es, me dicen, preguntale cuál es la diferencia entre trata de personas y trabajo sexual.
Y bueno, la diferencia es que uno es un delito y el otro es una actividad lícita. La diferencia es que en la trata de personas hay personas contra su voluntad puestas a explotación laboral, y que en el ejercicio del trabajo sexual nosotros hablamos de personas mayores de edad que por decisión propia y de forma voluntaria ejercen trabajo sexual. Después me parece que también un ejercicio para hacer, sobre todo quienes son militantes, es también ver que la trata de personas existe en otros mercados laborales, y ver también cómo ahí intervino el Estado y cuál es la mirada que tienen los feminismos y la sociedad en general, por ejemplo, con un taller textil clandestino y un taller textil registrado, con un peón rural que tiene sus derechos laborales y con un peón rural que está en la informalidad y en la precariedad, donde tiene que vivir y en el mismo lugar donde trabaja, en condiciones de insalubridad y de hacinamiento. Y bueno, ¿y cuál es la mirada que vemos, no? No es cerrar, prohibir los talleres textiles o prohibir las marcas de ropa que tienen detrás de esa marca o de esa industria, ¿no? Explotación y servidumbre y trata de personas, incluso en algunos casos hasta de las familias, ¿no? De sectores populares y vulnerados. Que ahí la mirada no es vayamos a prohibir para combatir la trata de personas, sino vayamos a reconocer para combatir la trata de personas y resguardar que los derechos de esos trabajadores y de esas trabajadoras no van a seguir siendo vulnerados. Pero en el caso del trabajo sexual, la vara no va en ese sentido. No va en el sentido de reconocer. La vara va en el sentido de abolir, de prohibir, de censurar, de cancelar. Y creo que ahí lo que nos dice eso, ese ejercicio que nosotras siempre decimos, qué pasa en la trata, en el taller textil, en la trata de personas en un campo, en el trabajo rural, y qué pasa cuando hablan de la trata de personas en el trabajo sexual, lo que pasa es la moral. Y me parece que los debates incluso van a ser más honestos cuando reconozcamos que es un debate moral, que el trabajo sexual está atravesado por una cuestión meramente moral. Creo que los debates van a ser mucho más interesantes cuando quienes nos niegan derechos primero reconozcan que hay una cuestión de cruzada moral sobre nuestro trabajo y sobre todo con la parte del cuerpo con la que ejercemos el trabajo sexual.
Bien, la última pregunta que te voy a hacer de los oyentes, bueno, esto sí es algo que por ello también te iba a preguntar, no sé si de la misma manera, pero vos tenés un hijo adolescente.
Tengo un hijo que tiene 16 años.
¿Cómo es la relación de tu trabajo con él y su entorno? O sea, entendamos la pregunta. No debería ser nada especial, pero dada la situación, la estigmatización y lo que sucede con las trabajadoras y los trabajadores sexuales en Argentina, ¿cómo es la relación? ¿Cómo es de qué manera reacciona al medio donde él se... se mueve?
Mira, creo que de los grandes temores que a mí siempre me han impedido incluso contarle a mi entorno verdaderamente lo que me dedicaba y mantenerlo durante mucho tiempo oculto por temor, bueno, a que cuando se enterasen de que verdaderamente era prostituta me rechazaran, me discriminaran. Uno de los principales temores que he tenido por ser trabajadora sexual es que mi hijo no se sienta orgullosa de su mamá. Eso es algo que me trabajó la culpa, que me avergonzaba mucho y que bueno, y que me daba mucho temor el momento en el que me tenía que enfrentar, sentarme con él y contarle verdaderamente a lo que se dedicaba su mamá, y también contarle que para la afuera iba a ser un problema, ¿no? Iba a ser un problema para él cargar con el estigma de ser un hijo de puta. Iba él también tener que armarse de paciencia y de herramientas para poder lidiar con ese estigma social, pero bueno, sí, lo que reconozco es que desde el primer momento que le conté a mi hijo verdaderamente a lo que yo me dedicaba, es como que sentí que me saqué una mochila muy pesada que cargaba sobre mis espaldas, una angustia tremenda que me impedía también reconocerme públicamente como trabajadora sexual, y que Santino lo fue llevando muy bien en sus entornos. Digo, sus entornos, la escuela, he ido, por supuesto, en varias oportunidades, he tenido conversaciones con la directora, con el gabinete psicopedagógico del colegio, las veces que Santino ha tenido que decir a lo que su mamá se dedicaba, tenía que ver también con la mirada que tiene la escuela y que también tiene la sociedad de las familias tradicionales. Siempre era el problema, siempre era los meses de octubre, donde se celebra el Día de la Familia. Siempre, yo digo, era un problema porque ahí salía de la boca de Santino que bueno, que en la casa de él no estaba la figura del papá, no estaba mamá o papá, estaba solamente mamá. Y que encima la mamá que él tenía, bueno, era trabajadora sexual, ¿no? Cuando muchas veces le preguntaban a qué se dedican sus padres, Santino tenía que decir, bueno, mira, yo papá no tengo, en mi casa hay solamente una mamá y mi mamá se dedica al trabajo sexual desde primer grado hasta, bueno, pasando cuando terminó la primaria y el primer año de secundaria también. Cuando apenas empezó la secundaria, yo sabía que ahí se iba a tornar por ahí un poco más complejo, porque las secundarias mayormente los pibes salen politizados, sí, ¿no? Es como su primera experiencia en la militancia. Entonces yo sabía que la discusión del abolicionismo versus las trabajadoras sexuales lo iba a atravesar. Y cuando empezó la secundaria, lo primero que me vino a contar a mí era que había manifestado él con la directora y con el centro de estudiantes que no estaba de acuerdo con una pintada que había en el patio, en la pared del patio donde iban todos al recreo, que decía que no son trabajadoras sexuales, son prostituidas. Que lo habían hecho en un día de conmemoración de la lucha contra la trata, y que bueno, y que él le dijo a la directora que le parecía muy violento a él como hijo de trabajadora sexual salir al recreo y todo el tiempo toparse con un mensaje en donde violentaban a su mamá y en donde violentaban a un montón de compañeras que son trabajadoras sexuales y que no se consideran víctimas de trata, y que aparte a toda después no parecía muy violento, porque la escuela donde va Santino es una escuela que está ubicada en el barrio de Constitución, uno de los barrios donde se ejerce trabajo sexual en el espacio público, el barrio principal donde hay la mayor cantidad de trabajadoras sexuales, sobre todo migrantes, y yo justamente elegí ese secundario siendo muy cuidadosa también del proceso educativo que Santino tenía que atravesar en igualdad de condiciones y no estar expuesto a tener que rendir cuentas todo el tiempo de si era hijo de o si era verdad que la mamá era puta. Fui muy cuidadosa en elegir el colegio con él, y el colegio que elegimos es un colegio donde van muchos hijos de mis compañeras. Entonces no era solamente Santino el hijo de puta, sino que había muchos otros que por ahí no tenían la posibilidad que tuvo Santino de manifestar que le parecía violento eso que estaba pintado. Por supuesto que la directora rápidamente lo mandó a tapar, y hace poco nosotras hicimos un operativo oftalmológico en nuestra sede, que también está en el barrio de Constitución, a muy pocas cuadras del donde está la escuela, donde está el secundario. Y lo hicimos abierto, un día solamente para las trabajadoras sexuales y otro día abierto a la comunidad, y sí invitamos a algunos colegios, porque bueno, hoy por hoy hacerte un anteojo cuesta mucho dinero, y sí dimos algunos cupos para estudiantes de ese colegio, y Santino vino al sindicato de trabajadoras sexuales con sus compañeros y con sus compañeras a hacerse los anteojos, y yo lo encontré en los pasillos que él estaba contando a sus compañeros lo que era la casa, ¿no? Le estaba mostrando la foto, le estaba mostrando los cuadros, y me parece que esa escena también un poco gratifica que bueno, que yo no me equivoqué en sentarme las veces que han sido necesarias en no solamente en contarle a qué me dedicaba, sino también a darle herramientas y a decirle que cuando él crea necesario decir, que su mamá es trabajadora sexual lo diga, y cuando él crea que no es necesario, no tiene por qué cargar él con esa militancia, que esa militancia no le pertenece a él, que esa es una militancia mía y que él tiene que poder disfrutar, bueno, como dije recién, su proceso educativo, ¿no?, en igualdad de condiciones con el resto de sus compañeros y de sus compañeras.
Perfecto. Yo te dije que era la última pregunta, no es la última pregunta.
me estás engañando.
Sí, te estoy engañando. ¿Cómo encontrás o cómo ves la situación de las trabajadoras y los trabajadores sexuales aquí en Río Negro? ¿Qué te han contado? ¿Qué te han dicho? ¿Qué has hablado?
Mira, Río Negro es una de las provincias que desde el año 2012 prohibió el funcionamiento de cabaret, whiskerías, casa de cita, boliches, bares y espacios privados donde se desarrollen, se llevasen adelante actos de prostitución. Eso lo que generó fue que el trabajo sexual se torne más clandestino. Eso lo que generó también es que acá había muchas compañeras en Río Negro que venían procedentes de otros puntos del país a hacer plaza es venir a trabajar de manera temporaria. Eso ya dejó de suceder. Río Negro no es una plaza porque justamente está casi todo prohibido, entonces tenés que ejercer el trabajo sexual de manera mucho más clandestina. Las compañeras que ejercen trabajo sexual en ámbitos privados pagan mucho dinero por sus alquileres, entonces a veces no es tan rentable tener que alquilar un lugar y encima tener que pagar el costo alto del alquiler o tener que pagar los costos altos de las páginas web. Por ahí ahora con las plataformas virtuales se encontró otra manera de ejercer el trabajo sexual que no implique tener que invertir cierta cantidad de dinero, sino bueno, ahí sí tener acceso al internet, conocimientos de las herramientas tecnológicas y bueno, y saber sacarte fotos y manejarte en esas plataformas virtuales. Por ahí las más desprotegidas siempre terminan siendo las compañeras que terminan ejerciendo el trabajo sexual al costado de la ruta. Pero sí sé que hay algunas organizaciones de trabajadoras sexuales, bueno, acá en General Roca, que tienen mucho recorrido, que tienen un trabajo muy interesante, incluso con el barrio, con la comunidad en general, que eso no sucede en otras provincias, pero sí es necesario, bueno, tener una política pública, que eso no existe ni en Río Negro ni en ningún otro lugar del país. O sea, no hay políticas públicas para las trabajadoras sexuales. Y por eso la lucha nuestra, ¿no?, de poder generar un diálogo con el Estado en donde nos deje de dar políticas de maquillaje y nos genere políticas públicas que le habiliten a las compañeras, bueno, mayor autonomía económica y sobre todo una mejora en su calidad de vida.
Muy bien, Georgina, vas a estar en la facultad esta tarde. Sí. A las 17 horas, no me han confirmado el aula. Es una actividad organizada por el Frente Mujeres e Igualdad de Géneros de la Cámpora, esta tarde a las 17, aquí en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Georgina Orellano, que es secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina, AMAR, el sindicato que nuclea a las trabajadoras sexuales, que reconocen la prostitución, está bien lo que estoy diciendo, ¿no?, sí, como salida laboral.
Así es.
Muy bien, Georgina, muy amable de haberte acercado aquí a esta radio pública y universitaria.
Muchas gracias.